parece increíble que podamos decir en esta ocasión que nos encontramos en el resumen, haciendo un resumen de todo lo dicho a través de todas estas sesiones, estos dos semestres. Pero quiero decir antes que nada que todo esto ha sido puesto arriba, o en otras palabras, es más fácil rodar hacia abajo, pero está la promesa, ¿verdad?, de que Él hace nuestros pies como de sierva, nos hace andar firme sobre nuestras alturas, y el camino del creyente siempre hacia arriba, el camino del creyente siempre hacia arriba, o sea, siempre hacia el Señor, con los ojos puestos en Él. Y quiero decir que mi vida ha sido y está siendo grandemente enriquecida. Mientras más reconozco a Él, más, no sé, pero siento que la vida de uno vale más. No sé si me voy a entender con ello, porque es el tesoro. No es lo mismo perder una billetera con un centavo, dos centavos dentro. A veces yo pongo quarters, pesetas se llaman en algún sitio. Porque era hasta llamar por teléfono, pero hay veces que me encuentro que no tiene nada dentro y se me pierde, aparte de los documentos, claro está, pero se me pierde, no me preocupara, pero si tuviera dinero, en verdad sí me preocuparía. Y realmente a través de los años he visto cómo es que ese tesoro, Cristo Jesús, cada vez se hace más precioso a mi vida. Hubo un tiempo que la vida realmente, antes de Cristo venir a mi corazón, la vida no tenía gran sentido, no tenía sentido ninguno, siendo honesto. Pero desde que Cristo vino a mi corazón, el sentido, el valor de la vida cambió. Y a través de los años he visto cómo ha ido cambiando. Y sucede lo siguiente, que, y perdón por decirlo, pero me cuido más ahora que lo que me cuidaba antes. Porque es como el frasco, ¿verdad?, que sabemos que tiene algo precioso, no lo ponemos aquí en cualquier sitio. Entonces, reconozco ese precioso tesoro que hay en mi corazón, que está en el suyo también, el mismo tesoro, pero que hasta que Él no va quitándole el velo, no tenemos sentido del valor que ello tiene. Y por eso es que, repito, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero yo tengo que guardarlo según el conocimiento del valor que veo que pueda haber en Él. Y repito, estoy profundamente agradecido al Señor por su misericordia para con mi vida, y permítanme, pero creo que estoy hablando por ustedes también. Cada uno estamos agradecidos por quien Él es en cada uno de nosotros. Efectivamente, decía que nos encontramos en haciendo este resumen, o comenzando este resumen, contará de dos áreas. Hoy tendremos este, el cual tiene que ver con el contenido general del curso del Apocalipsis, sin que esté mal deletreado ahí, pero el curso del Apocalipsis, contenido general del libro. Es bueno que recordemos que este estudio ha estado compuesto de 40 sesiones. Hemos tenido, comenzamos 40 de ellas. Interesante, ¿verdad? Pero el número 40, y eso no fue planeado, claro está, solo el Señor lo sabe. Pero 40 me habla a mí de mucho. Pero vamos a entrar ahora en simbolismo. Vamos a ir directamente a lo concerniente. Acompañado de dos resúmenes, uno de ellos está ya teniendo lugar en este día. Vamos a ir directamente a esto y vamos a mirar primeramente de entre estas, este bosquejo que ustedes tienen ahí, como ustedes bien pueden ver, cuenta de 8 puntos y finalmente con una conclusión. Hemos de ver en primer lugar la sesión, o sea, el primer punto, lo cual tiene que ver con aquello que fue dicho, que ocupó tres sesiones. Los tres primeros estudios que tuvimos tuvieron que ver con una introducción al libro. Quiero decirles, por favor, claro está, tiene que ver con los estudiantes aquí, que aquellos que sientan, en otras palabras, hacer algún comentario, algo que ustedes sientan al respecto aquí entre nosotros en esta clase, son bienvenidos, en otras palabras, son aceptados para poder comentar al respecto. Repito, primer punto tiene que ver con las sesiones de la 1 a la 3 y todo eso fue aquello concerniente a la introducción del libro, el libro del Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 1 versículos 8 y 19 decimos la revelación de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1 versículo 1, bueno, es cierto, la revelación de Jesucristo, pero ¿y cómo se revela? Primeramente es una revelación propia de él, que el Padre le dio, es propia, el Padre se la dio a él para que él se la declarara al ángel, manifestar, en otras palabras, por medio de su ángel, el cual él envió a su siervo Juan y a aquellos designatarios, en otras palabras, a quienes eran enviadas esta epístola. Pero quiero específicamente venir a esto. La revelación de Jesucristo, primeramente suya propia, segunda, una revelación suya, una manifestación suya. En el capítulo 1, versículo 8, él dice: yo soy el Alfa y el Omega, principio y el fin. Y fin, dice el Señor. El que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Revelación suya, revelación de Jesucristo, suya propia, pero también una manifestación suya. ¿Quién es Jesucristo? El que es, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Juntamente con eso, el versículo 19 es complementario a ello, ya que dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esto. Así que las cosas solamente pueden tener sentido, esas cosas que son, las que has visto, las que son y las que han de ser, esas cosas solamente tienen sentido cuando están sustanciadas por aquel que es, que era y que ha de venir. De esa manera fue que introdujimos este libro, y repito, es la única manera de poder apreciar no solamente el sentido de las cosas, sino la realidad de las cosas. Muchas cosas pueden tener sentido, pero al mismo tiempo ser casi inconcebible. Es lo que el Señor, el que le da valor, le da vida a todas estas cosas. Quisiera saber si en estos momentos, acerca de esas tres sesiones, en cuanto a la introducción al libro, hay algo que alguno siente en su corazón compartido, si es que es necesario mencionar algo. No queremos alargar esto más de lo que debemos, pero sí, en otras palabras, queremos, ¿no?, que todos tengan la oportunidad, si hay alguien que sienta mencionar algo respecto a la introducción del libro.
Veía una cosa viendo comentarios que hacían otros respecto de cuando Jesús menciona que hay en el capítulo 1, versículo 1, habla él de las cosas que deben suceder pronto. Y es lo mismo que encontramos después en el capítulo 22.
Efectivamente.
Las cosas que deben pronto. Y decía esa palabra pronto tiene significado no tanto en tiempo, en cuanto de ahora o mañana, sino que realmente tiene significado en cuanto a lo que él es en sí mismo. Siendo él el tiempo específico para cada cosa, no un hoy o un mañana, sino que él es Amén. Ese tiempo y nada más en la medida en que están en él, las cosas que son en él, es donde hay así. Necesita algo bien específico en cuanto al Señor, más que un concepto de tiempo.
Efectivamente. Hermano Dani, al mencionar eso, me hace recordar de lo siguiente. A ver si lo veo aquí. Donde él dice acerca de estas cosas que las hace pronto y dice, he aquí que vengo pronto. Son dos pasajes, como diciendo, él es el que va a hacer que se hagan pronto. No recuerdo con exactitud, pensaba que era en el capítulo 21, pero obviamente no lo es. Pero estoy seguro que ustedes recuerdan eso, porque inclusive se hizo hincapié en ello, ¿verdad? Sí. Gracias. 22:7. Efectivamente. En el versículo 6, ¿verdad? Las cosas. Pero las cosas habrán de ser pronto porque Él viene pronto, ¿verdad? Entonces, creo que hice alusión al caso de Sara, donde ella era estéril y habían esperado todo ese tiempo. Pero con la misma, en el capítulo 18, creo que es el Señor le da las buenas nuevas de que ella habrá de tener.
La visitó.
Y entonces, ¿cuándo? El niño nace. O sea, él no tiene sentido nada, absolutamente nada, ni tiene valor, no tiene vida, no tiene sustancia, nada sin él. No tiene, es que es más, que no puede ser, nada puede ser sin él. Tenemos que entender, nada. Decimos algo. Bueno, algo sin Cristo es menos que nada. Porque ese algo, sea lo que fue, lo que es o lo que ha de ser, ese algo, solamente es algo porque él es, o solamente existe porque él es. Y eso es lo que tenemos realmente que, por lo menos esa es la palabra que llena mi corazón en cuanto a aquello de estar viendo a la derecha y a la izquierda. Realmente no hay nada, no hay ni derecha ni izquierda sin él. Así que solamente enfocándole a él es que vemos las cosas que fueron, que son y las que han de venir.
Referente a eso, Raúl, que también fue dicho que esto para mí me dio más claridad, como el Señor, como Cristo es el tiempo de Jehová, ya que él vive en el ambiente que él vive, no existe tiempo, para no hay tiempo. Entonces, como Cristo, ese es el tiempo perfecto, ya que dice en el principio, Dios creó, como Cristo se estaba marcando ese tiempo.
Así es.
Así es. Era el que era.
Una cosa sumamente importante también acerca de eso, Rey, es como es que dice en Génesis 1, en el primer día, segundo día, pero después en el capítulo 2, versículo 4, en el día que hizo Jehová los cielos y la tierra. Así que todo eso, repito, lo triste del asunto es cuando el Señor no aparece en las Escrituras. Se habla de este, se habla del otro, pero el Señor no aparece en las Escrituras. La piedra principal, los edificadores la ignoraron, la desecharon, ¿ves? Y por eso es que el edificio está crooked, está inclinado, está a punto de caer, ¿no? La torre de Pisa, en otras palabras, ¿cómo es que está, en otras palabras, inclinada? Bueno, yo creo que esa es una forma de cómo está la iglesia, en cierta manera, no ha caído, en otras palabras, porque... ¿no? Pero virtualmente, tiene que estar destinada a caer, porque está violando el peso, está violando la ley de la gravedad, ¿sí? No está, en otras palabras, como debe de estar, perpendicularmente, verticalmente, sino que hay una inclinación. Así que
algo referente con dice el Salmo 118:22. Dice, la piedra que edificaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo de parte de Jehová, que es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová.
Ahí está.
los mismos atributos mesiánicos, pero también lo pone a él como ese Dios.
Amén. Amén.
Una palabra que le llama mucho la atención en la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Esa palabra siervo, creo que tenemos que ponerle mucho énfasis, porque esta revelación solo puede ser revelada a sus verdaderos siervos, los que verdaderamente se han acercado.
Sí, hay una añadidura muy muy importante, pero esa la tengo muy reservadita para mañana por la gracia del Señor. Así que una observación. Amén.
Hay una cosa que me impactaba, ¿no?, respecto de, estaba repasando esto y hablando de este cumplimiento de este tiempo que se nos hablaba precisamente en la sección tercera, ¿no?, cuando se habla de las cosas, esa comparación que se hizo con Israel, ¿verdad? Como a Israel fue enviado el Señor, ¿verdad?, se anunció a su venida, estuvo ahí entre ellos, sin embargo ellos lo rechazaron, ¿no?
Uh-huh.
Hasta que él se fue, ¿no?, realmente todas las cosas que le acontecieron, ¿no?, y que están por acontecer aún en este pueblo.
Uh-huh.
Entonces tenía realmente en mi corazón esa preguntarme, ¿no?, verdaderamente cuál es mi actitud delante de todas estas cosas que el Señor está mostrando, ¿no?, a mi vida, porque en ese sentir nosotros ahora digamos así estamos en la expectativa de ese que Él viene pronto, ¿sí? O sea, es como anunciarnos, es como mostrarnos, ¿no?, porque es lo que hablaba Juan, que dice que lo mostró en ti todo esto.
Uh-huh.
Pero cuál es esa actitud, ¿no? ¿Vendrá realmente el Señor, o está viniendo realmente el Señor? ¿Cómo lo estamos recibiendo, ¿no? ¿Cómo lo estamos aceptando? ¿O realmente tendremos que pasar verdaderamente a través de todo lo que hemos dicho, ¿no?, por no apreciarle a Él? Y yo me hacía una pregunta respecto a Israel. Había algo que se hacía una pregunta en aquel entonces, y era: ¿qué tendrá que acontecer para que ese pueblo le abra otra vez las puertas al Señor? Y lo que había ahí era nada más: clámame en el día de la angustia y yo te responderé.
Mm.
Pero entonces ver cómo este pueblo realmente hasta dónde tuvo que llegar, entonces como más en ese punto ver sería la fidelidad del Señor, pero ver que no alcanza a expresarlo ver que no había nada más, que no había nada más, era como que siempre estuvo distraído el pueblo en muchas cosas.
Uh-huh.
Y nunca alcanzó a ver lo que realmente era nuestro hermano.
Las muchas cosas me hace recordar la diferencia entre Marta y María, porque ciertamente son muchas las cosas que tiene, y parte de ello tiene que ver con ese endurecimiento de corazón. Pero ¿sabe qué? Me pregunto a mí, hermano Dani, si todo esto no es la única, no voy a decir la única manera, pero usando las palabras que leía el hermano David en el Salmo, dice: y esto proviene de Jehová. Digo, oh profundidad, para tener misericordia de todos. Digo, por eso dije, hay mucho todavía por aprender. Y aún no podemos poner los instrumentos todavía abajo, porque todavía está... El maestro todavía no ha terminado de pedir que demos la última nota. Esto está en proceso. Pero, y esto provino de Jehová. Yo quiero mantener ese estado de amplitud, de apertura. No pasar por alto, en otras palabras, ciertas cosas que tienen que ver con la profunda sabiduría de Dios. Yo creo que hay muchas cosas que fueron dichas, perdón hermano, pero en cuanto a la introducción, no quiero ir todavía a estas otras cosas, pero creo que hay muchas cosas que fueron dichas en cuanto al que todos, inclusive muchos de ustedes, compartieron en esas tres primeras sesiones, porque hubo un buen diálogo. Y quisiera instarles en el amor del Señor a continuar considerando, en primer lugar, esas tres cosas. Espero que esa introducción sirva como una válvula de seguridad, por ciertas cosas que no voy a repetir ahora, pero para seguridad vuestra, para seguridad mía, espero que el Señor nos dé mucha sobriedad para no caer o lanzarnos por una vía o la otra, sino mantener el balance que es en Cristo Jesús. Por torpe que uno sea, o sea, puede haber torpeza, pero dice, aún lo cojo, que no se salga del camino. Uno puede ser torpe y cojear, pero siempre y cuando esté en el camino, ¿ve? Pero si quitamos los ojos del camino, entonces dice. Así que hay ciertas cosas que fueron dichas en la introducción, y yo quiero instarles a ustedes una vez más, considérenlas, y aquellas cosas que tenían que ver como, repito, válvula de seguridad, tiéndala a apresar, o en otras palabras, a retener. Sesiones de las 4 a la 11, es el segundo punto. La iglesia. Es triste, pero hay que reconocer que lo que el Señor muestra de lo que es su iglesia en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis pudiera clasificarse como un estado degenerativo, o sea, progresivamente una decadencia espiritual, al punto comienza perdiendo su primer amor, segundo, envuelta con todo aquello que tiene que ver el diablo, escudriñando las profundidades de Satanás, etcétera, etcétera, en plena comunión con el mundo y creyéndose al mismo tiempo, que es lo triste de todo, creyéndose que estaba en plena gloria. Porque es como termina la Odisea. Creyéndose que era bienaventurada. Así que fíjense, en otras palabras, el engaño es sutil. Uno no se da cuenta realmente de la condición de uno. A mí no me gustan, yo les confieso a ustedes, a mí no me gusta que me digan las cosas que supuestamente yo hago mal. Si a usted le gusta, bueno, pues yo le felicito, pero a mí no me gusta que me digan las cosas que yo hago mal. Pero ¿sabe qué? Lo necesito. Hay cosas que yo hago que no necesariamente me gustan, pero que las necesito hacer. Y lo que estoy diciendo con esto es que la disciplina en el momento que está siendo implementada, está siendo ejercida, no es de agrado, pero después, si uno la acepta, deja fruto. Entonces, yo necesito, no que quiera, pero necesito la disciplina. Si en verdad he de presentarme delante de mi Señor con fruto, si he de presentarme como Él quiere que yo verdaderamente sea, entonces yo necesito reconocer que en ninguna manera puedo decir que he llegado a la meta, pero sí que estoy en camino a ella. Y para ello, cualquier cosa que pueda servir de beneficio para mi vida, aunque sea un poco molesto, necesito realmente el ser disciplinado, ser exhortado, etcétera, etcétera. Yo no entiendo de que soy de que sirvo al Señor, ni mucho menos. Yo creo solamente una cosa, y es que el Señor un día tuvo misericordia de mí y de la nada, del pecado, de la asquerosidad del pecado, me sacó y me ha completamente transformado, pero está obrando todavía en mi vida. Yo necesito, y formo parte de esa iglesia, una iglesia que repito, alguien dijo una vez, no se puede mirar a la iglesia neotestamentaria, no se puede mirar a la iglesia primitiva. ¿Por qué? Por estas cosas que se ven ahí. Bueno, claro está, estuvo mal, claro está. Entonces la persona añadía, en uno de esos comentarios que hay, la persona decía en su libro, hay que mirar a la iglesia a partir del tercer siglo. Ay, 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 yo no sé de dónde saca ese concepto, a partir del tercer siglo. A ver qué, si es todo lo opuesto. Entonces, repito, más vale que miremos a nuestros patriarcas neotestamentarios, porque ellos miraron a los patriarcas antiguos testamentarios. O sea, en el Nuevo Testamento, en el comienzo, el apóstol Pablo escribía, inspirado por el Espíritu Santo, al pueblo, a la iglesia, de que consideraran a Israel. ¿Cómo es que ellos, habiendo salido de Egipto, Dios les había agradado de muchos de ellos? Entonces dice, estas cosas les acontecieron a ellos para amonestarnos a nosotros. Entonces debemos de considerar que si las cosas que les acontecieron a Israel en el Antiguo Testamento fue para amonestar a nuestros patriarcas neotestamentarios en el Nuevo Testamento, nosotros debemos considerar las cosas que le acontecieron a nuestros patriarcas neotestamentarios para amonestarnos a nosotros que hemos alcanzado los fines de este siglo. Y no solamente me refiero a los patriarcas del Nuevo Testamento, sino también aún a aquel pueblo, porque es un mismo pueblo, el pueblo del Señor, aquellos que también vivieron en el Antiguo Testamento. Todo debe ser para nosotros una enseñanza viva, una enseñanza viva. Algo, en otras palabras, que no sirva de símbolo, que no, sino realmente ahí, en blanco y negro, por así decirlo, o más bien a todo color, technicolor, ¿no?, lo concerniente a todo ese andar que vivió el pueblo, sus fallas, su actitud, su forma de proceder, todo eso debe de ser algo que debemos de dejar que se incruste en nuestro corazón y aprender de ello. ¿Para qué? Repito, ese estado degenerativo de la iglesia, ¿para qué? Para entonces poder llegar a aquello que el Señor quiere que su iglesia sea. El Señor quiere que su iglesia llegue a la estatura de la plenitud del varón perfecto. La forma en que aparece la iglesia, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, aparece como la iglesia perfecta. No, claro está. Pero el Señor quiere llevarla a eso. Por eso es que Él se dio para lavarla de toda impureza, para hacer que ella venga a ser la iglesia que Él viene por ella. Así que, en cuanto a la iglesia, lo cual tiene que ver con sesiones del 4 al 11, no sé si habrá alguien que tenga algún comentario. Bien. Tercer punto. Sesiones 12 y 13. De una situación donde el Señor presenta a su pueblo la forma en que están las cosas en la iglesia, repito, constantemente deteriorándose, de un estado así, de pronto las sesiones 12 y 13 son aquellas que conllevan a un estado perfecto. Aleluya. Un estado perfecto. ¿Qué es un estado perfecto? Pudiéramos llamarle, sin duda alguna, el estado celestial. El estado celestial. Claro está, yo quiero estar seguro, dentro de lo que el Señor me permita decir, que cuando decimos que el estado celestial es el estado perfecto, que nosotros no cometamos el error que tristemente muchos de nuestros hermanos y aún nosotros mismos hemos cometido, y quién sabe, en nuestro corazón, no conscientemente, pero sí inconscientemente, pudiéramos estar mirando las cosas de esta manera, pensando que el estado celestial perfecto es aquello que está, en otras palabras, superior, le llamamos celestial en cuanto a cielos, ¿no? En cuanto a cielos, en cuanto a mirar allá arriba, recuerden lo que pasó, cómo es que el pueblo se quedó mirando hacia arriba, los discípulos. ¿Por qué miráis? Muchos tienen conciencia del cielo, pero no de esto otro, y es el estado espiritual. El estado espiritual. Cuando decimos nosotros, los hijos de Dios, el estado perfecto, un estado perfecto, el celestial, debiera de ser acompañado esa palabra celestial, debiera de acompañarse con el estado celestial espiritual. Tristemente, muchos creyentes piensan, ¿verdad?, en el aquello de ir al cielo. Y para ellos viene a ser como, por ejemplo, quizás pudiéramos decir, como la persona que vive en tal país y, por ejemplo, dijera: oh, mi gran deseo, yo he leído mucho acerca de ello, pero me gustaría ir a Machu Picchu. Entonces Machu Picchu quizás quieran y dice: oh, mi gran anhelo sería ir a Miami Beach, ¿no? Y así, en otras palabras, cada cual, ¿no?, ¿verdad?, con un anhelo de ir a un cierto lugar, ir a Europa. Cada cual tiene su sueño, su idea. Muchas veces oímos a los creyentes expresarse de esa manera: mi anhelo es ir al cielo. Como si fuera un sitio. Como si fuera un sitio. Perdón, pero ahí es donde la calidad se diluye. Cuando pensamos acerca del cielo solamente en términos de un lugar y no más bien de un estado. Estamos pasando por alto acerca de el cielo de Dios, como, en otras palabras, como lo que es en verdad, ¿no?, ¿verdad?, una residencia. Y yo no voy ni tan siquiera a intentar pensar cómo va a ser eso. No voy, en otras palabras, a imaginar, porque ahí yo lo que quiero es que todo aquello que tiene que ver con imaginación, trayendo nuestros pensamientos o imaginación, nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. El problema de uno está en que, lo cual el Señor claramente le dijo claramente, que estar en tal condición en un estado deplorable. Él dijo: no te hagas imagen. El problema del creyente es cuando tiene ideas preconcebidas. El pueblo del Señor fue amonestado en contra de hacerse ideas. Aún la adoración a ángeles, lo cual no es otra cosa que producto de una mente carnal. Todo eso debe uno de tener un gran cuidado. A través de los años yo me he dado cuenta que si hay algo que tiende a servirle a uno de estancamiento, de piedra, de tropiezo, que lo hace a uno tropezar y estancarse, es cuando uno se hace idea, porque entonces vivimos para esas ideas. No podemos, simplemente no. Mejor es estar en un cero. Disculpen, esto es peligroso, yo entiendo, en ciertas maneras, el neutro, yo entiendo, pero es preferible no pensar, es preferible no dar lugar a la mente, no dar lugar a la carne, que estar creándose ideas uno de aquello que supuestamente es y no es. El estado celestial perfecto. Acompáñenme, por favor, a buscar acá en Primera de Corintios, en el capítulo 15. Dice aquí en el versículo 45, pudiera leer más arriba, pero no hay necesidad. Versículo 45: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Así que el espiritual, dice, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del espiritual. No dice celestial. Es celestial. Es celestial. Pero es celestial porque es espiritual. Traeremos la imagen del celestial. Pero porque el celestial es espiritual. Así que hay tres palabras que quisiéramos considerar ahí, prácticamente un sinónimo una de otra. Celestial, perdón, arriba, celestial y espiritual. Arriba, celestial y espiritual. Dice el versículo 50, porque este es el problema, todo el mundo quiere supuestamente ir al cielo, pero todo el mundo quiere llevar consigo todo aquello que tiene que ver con lo natural. Y el versículo 50 dice: carne y sangre no puede, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Ha visto cómo es, y si usted ha viajado, cómo es que hay ciertas cosas que no les es permitido a uno entrar a un país con ellas? Por ejemplo, animales, plantas, hay ciertas frutas, hay ciertas cosas que no le permiten a uno entrar en ese país con él. Y esto es importante porque el Señor también, me imagino que tendrá su departamento de inmigración, y cuando uno entra, en otras palabras, sabe que no le permite a uno entrar de esa manera. Y yo creo que aquí hay ciertas cosas que son necesarias que nosotros, según el Señor nos dé la gracia, dejar, decir: Señor, libérame de todo aquello que tiene que ver con esas cosas que por largo tiempo han estado en mi corazón y en mi mente, aquellas cosas que he estado oyendo, que yo me he creído, y realmente, Señor, la palabra tuya es que sí, es cierto, hay un lugar que tú tienes para tu pueblo, pero ese lugar es en ti mismo. Lo demás, lo que tiene que ver con el lugar, eso, en otras palabras, tenemos que pesarlo, ponerlo en una balanza y ver, en otras palabras, cuánto de ello que dice el Señor que es ese lugar, por ejemplo, que habla acerca del monte de Sion, y una y otra vez habla acerca de tus hijos nacieron en ti, como refiriéndose a una persona, refiriéndose a una persona. Repito, toda esta serie de cosas que tienen que ver muchas de ellas con simbolismo, yo les pido solamente eso: tengan cuidado al respecto, tómenla dentro del contexto de la introducción al libro. Bien, un estado perfecto. Dentro de ese estado perfecto, en el cual lo primero que aparece es el Señor, ese estado perfecto no aparece aquí en la tierra, sino es cuando el Señor le dice: ven y sigue acá. Así que no es en lo terrenal, no es en lo humano, porque lo primero que se encuentra él es con el Señor, se encuentra con aquel que está sentado en el trono. Es lo primero que ve. Ese estado perfecto. Los cielos no son perfectos. Lo que es perfecto es lo que está allí. Sed pues vosotros como vuestro Padre celestial es perfecto. La única razón por que el cielo es perfecto, se entiende, la parte espiritual es perfecta, es porque esa parte está resguardada por él. Aquí también en la tierra hay espíritu, el hombre también es espíritu, pero miren toda la corrupción que hay. Pero lo que realmente hace que ese lugar sea perfecto en sí es que Él es el perfecto. Nosotros somos espíritus también, pero vean nuestra imperfección, hablando en cuanto a nuestra humanidad, lo que el ser humano crea. Bien. Interesantemente, que en ese estado perfecto, la alabanza, la adoración, es lo que se vio. No se vio, en otras palabras, un culto, ahora oren por mí, ahora... No hay nada de eso. Ayer estábamos oyendo un programa por radio. ¡Ay! Válgame. Tengo que quitarlo inmediatamente, ¿no? Yo quería más que oír solamente las letras de la emisora, la frecuencia. Y parecía totalmente, en otras palabras, que era una cosa que no era el Evangelio. Pero eso no es lo que vamos a tratar. Solamente que hay cosas que se hacen aquí en la tierra en el nombre del Señor que no aparecen en los cielos o en el Espíritu. O aquí en la tierra, en la iglesia eternal, sí aparecen esas cosas, pero no en el Señor. ¿Alguna observación al respecto? Sesiones 2 y 3.
Nada más, si esto, todo esto mismo tiene que ver con aquello que dice en Génesis, que él puso un ángel, ¿verdad? O con una espada, que se revolvía para guardar aquel lugar. Pero sin embargo, si en Hebreos se nos habla que dice que a través de Cristo podemos entrar al lugar santísimo, ¿verdad? A través de su sangre. Ahí es donde viene verdaderamente que lo que se veía antes, esa necesidad de llegar a esa estatura, de ver realmente ese, lo que me sigue impresionando mucho es que decía Juan Díaz, el cordero en medio, para poder verle a él, realmente poder identificarlo, para poder realmente estar, no sé cómo decirlo, para poder captar, para poder estar en esa presencia.
Aleluya. Amén, amén. Aleluya. El Señor cerró el camino, pero lo volvió a abrir. Aleluya. El hombre quiere hallarlo a través de esta imaginación, a través de este, pero no. Son espejismos nada más. Cosas ilusorias. Imaginaciones.
Hermano, en la sesión número 13, en mis notas, yo tengo la descripción de la iglesia, la Odisea. ¿Es eso correcto? ¿Estaba haciendo así?
¿La 8? ¿Dice?
No, la 13.
La 13 es la 12 debiera de ser la visión celestial y la 13 debiera de ser. ¿No? La 13 es la Heaven Word, sí. Por eso es que es perfecto, porque todo gira alrededor de él. Allí no está alrededor de los hombres, de la iglesia, de los ángeles, de la necesidad de este y más cual. Allí todo es perfecto. Allí no hay aquello de la ocupación y las muchas cosas que alguien mencionaba hace un momento, de que tengo que hacer esto, que tengo que correr, ¿no? Atravesar el tráfico de Kendall para llegar a tal. No hay nada de eso. No hay nada de eso. Todo allí es solamente la única atracción que hay. Allí está el Disney, allí no hay nada de eso. Aleluya. Allí solamente está el Señor. Y todos los ojos están puestos en él. Interesantemente, no parece que va a ser aburrido porque la cuestión es de día y noche. Por eso digo, es triste. Nosotros nos aburrimos de cualquier cosa, ¿verdad? O sea, hacemos hoy algo y ya. Pero, ¿sabe lo que es toda la eternidad? No hemos ni empezado tan siquiera a conocer lo que hay al respecto.
Interesante, hermano. Ahora que me dice esto de que es de día y de noche, eso es lo que dice la palabra acerca de aquella columna, ¿verdad? Que dice que los vio cuando salieron de Egipto. Era luz para ellos, pero era oscuridad para los otros. Sin embargo, ellos en medio. Lo que veíamos ayer una vez que estudiamos en Andalucía, en Salmo 95, si no me equivoco, era en cierta manera lo que se expresa a través de todo ese Salmo, es prácticamente, para ponerlo sencillamente, por las buenas o por las malas, hay una adoración y hay un reconocimiento a quien es él.
Amén, amén, amén. Aleluya, Padre.
¿Qué estado más perfecto puede haber el que el Señor nos ha hecho entrar en él? Porque él nos ha atraído a él mismo. Ahora, ¿qué estado es? ¿Qué estado es? ¿Qué estado es? ¿Qué estado es? ¿Qué
antes veía como que antes sentía como cuando te decían no, cuando te vaya al cielo o algo así, como algo separado del Señor, pero el Señor es que nos ha traído a Él mismo. Entonces, ¿cómo es que hay algo más perfecto que Él? Nosotros ahora tenemos una comunión perfecta con el Espíritu del Señor, hay una comunión, hay una unión. Pero ¿cómo es que no es algo fuera del Señor que viene esa perfección, sino que es algo dentro de Él mismo que está esa perfección? Es como ya desechando pues, toda corrupción, quitando toda carne, quitando toda concepto, ¿verdad? Aún ahorita incluso nosotros mismos nos vemos ahorita físicamente y eso es como muchas veces una barrera para vernos en Cristo. Pero en el Señor, en ese estado espiritual, ¿verdad? En esa comunión íntima, ahí vive la perfección.
Bien.
Bien. Bien. Bien. Bien.
Señor dijo: del Padre salí y al Padre vuelvo. Piense que no es tanto el énfasis del cielo, como diciendo que del cielo vengo y del cielo, pero del Padre salí y al Padre vuelvo. A partir del capítulo 13, fíjense bien, a partir del capítulo 13 del Evangelio de Juan hasta el capítulo 16, los últimos versículos, todos esos capítulos, gran parte de ellos tratan con una enseñanza directa, una revelación directa del Señor Jesucristo a sus discípulos en cuanto a su procedencia y su destinación. Y todo está basado en eso: del Padre salí y al Padre vuelvo. El cielo lo menciona, pero no es el énfasis. Consideren eso.
O sea, como usted mencionó de lo del día y noche, en estos días estuve pensando en eso y no sé si se conecta, pero creo que aún eso se escribió así en lo natural para que el hombre pueda, o sea, comprender en ese sentido, porque dice que el sol y la luna ya no, y como no puede haber noche si no hay, o sea, es como una simbología para hacerle prestar al hombre, o sea, en lo natural, que va a ser algo permanente, la día y noche. Con eso también estuve viendo en Isaías, que el león y el cordero habitarán juntos, el lápiz, y yo me puse a buscar, pero la Biblia no dice que en el milenio va a haber animales, pero sé que hay algo más de eso, que es una simbología, que se le expresa en lo natural al hombre, así que va a haber paz y todo eso. O sea, no sé si esté correcto eso, que lo de día y noche sea más bien expresándose en lo natural para que el hombre pueda comprender que es algo permanente, o si no me equivoco.
Sin duda, claro está que parte del problema, ¿no, verdad?, es nuestra falta de entendimiento. El tiene que allá, dice la sabiduría, el sabio, el predicador, halló palabras agradables, ¿verdad? ¿Cómo poder proyectar? El Señor Jesús dijo, ¿a qué compararé el reino de los? ¿A qué? Como diciendo, a ver, ¿de qué manera puedo? ¿A qué? Y entonces constantemente él usaba términos naturales para poder realmente mostrarnos cosas que, claro, estas solamente pueden ser reveladas, únicamente. Y muchas cosas que ahí se mencionan en Isaías, animales, etcétera. Veíamos acerca de las aves, Nabucodonosor fue comparado a una gran águila, también Faraón también, pero el Señor, ¿no?, también tiene su lugar como la gran águila. Así que repito, todo esto tiene que ver, no se puede uno, yo no diría, en otras palabras, estanquémonos en esto, consideremos todo y dejemos que el Señor continúe obrando. Esta parte del estado perfecto, repito, para mí dos cosas. primeramente que es espiritual, el Señor dice sube acá, pero el sube acá tiene que ver con que de pronto lo que vi en el acá fue el trono y el que estaba sentado en el trono. No vi otra cosa aparte de ver eso, y después como consecuencia de ello vio todo lo demás, pero no hubo lugar para empezar a mirar y a buscar por aquí y por allá, por todos lados. Como que el subir acá es espiritual, ese subir, esa ascensión, ese estado perfecto, tiene que ver con el propio Señor, un estado espiritual. O sea, el Adán postrero, que es espíritu.
Eso me trae a muy hermano, que como usted menciona ahora, Juan, los dos discípulos de Juan el Bautista, cuando el Señor le subió, que le estaban siguiendo, yo me moré.
Ahí está. Bien.
Hablando de ese mismo, si me entra de la mente,
aleluya.
Juan, que estaba hablando, que teníamos un hermano que ella me dice, entonces en tu tiempo y mi tiempo aún no ha llegado, faltaba, pero más vuestro tiempo siempre está presto, más abajo dice vosotros, subid vosotros a la fiesta. Y lo interesante que el Señor estaba mostrando era de nuevo la palabra tiempo, mi tiempo.
Sí.
Vuestro tiempo siempre está presto, y la palabra está, que es en el tiempo presente, y la diferencia de definiciones que hay de la palabra presto, que o sea que es una, mi tiempo, vuestro tiempo siempre está presto, o sea que es una realidad continua sin tiempo, y es, ya sabemos lo que es la palabra presto, sino que es el tiempo. Pero una, no hay definición de, o sea, que es un continuo caminar, es un presente, una realidad ahora, en el presente, en el tiempo presente. Y por eso es también una realidad. Este tiempo que existe, que está.
Amén. Amén. No quisiera ni envolverme en eso porque vamos a venir al capítulo 7. Si no me estoy. Pero aleluya, ya el hermano empezó por pronto ahí a colaborar, a romper los turrones estos de tierra, ¿no? ¿Verdad? Que pudieran estar endurecidos para poder llegar ahí, poder sentarlos en ellos. Amén. 2 y 13, en estado perfecto. La sesión 14, aquí donde más vamos a estar elaborando, y fue tan solo una de ellas. Solamente a esto pudiéramos llamarle el fundamento de la escatología. Cuando quiera que se hable acerca de la escatología, lo que se está realmente diciendo, y mucho de lo que tiene que ver con esa palabra, es aquello concerniente a eventos de los últimos tiempos. Eventos de los últimos tiempos, cosas que han de acontecer en los últimos tiempos, la escatología. Últimos tiempos, la escatología, eventos de los últimos tiempos, cosas que han de acontecer. No puede haber acontecimientos escatológicos sin Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden haber acontecimientos escatológicos en Cristo? ¿Ok? Porque son de los últimos tiempos. No son solamente los eventos en sí mismos, sino cuándo han de acontecer en los últimos tiempos. Y nosotros hemos visto desde el principio cómo es que Dios creó los cielos y la tierra en el principio. Pero para que pueda haber escatología, tiene que haber un tiempo para ello. Y de la misma forma que Dios creó en el principio, en el fin de los tiempos, es entonces que el Señor tiende a llevar a una consumación dichos eventos escatológicos. Aquí en primer lugar, queremos ver, si me acompañan por favor, en Mateo capítulo 24. Primeramente, cuando los discípulos, capítulo 24 de Mateo, cuando los discípulos le preguntaban al Señor, en el versículo 3, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin? O sea, todo ello, en otras palabras, tiene que ver con el aspecto escatológico. ¿Cuándo será el fin del siglo? Porque todo eso tenía que llevarse bíblicamente, sí, a cabo, todo lo dicho por el Señor a través de sus profetas, sí. Muchos eventos, muchas cosas que habrían de acontecer, sí, se habrían de llevar a cabo, pero tendría que ser en el fin. Ok, eso decía en Mateo 24:3. Pero observen esto, por favor. En Daniel, ya hemos, esto lo hemos visto anteriormente, pero es necesario que una vez más lo toquemos base en ello. En Daniel 12, versículo 9, versículo 8, él le pregunta, ¿cuál será el fin de estas cosas? Lo mismo que le hacía la pregunta a los discípulos. Lo mismo. Versículo 9. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O en otras palabras, todo esto que se te ha dicho, todas estas cosas que habrán de acontecer que tuviste en cuanto a la imagen, solamente puede acontecer, es imposible, está sellado, es imposible, esto olvídalo, olvídalo por completo. Nada de esto podrá acontecer sin el tiempo del fin. Entonces, ¿qué sucede? Que esa precisamente es una de las faltas mayores, uno de los errores mayores de la iglesia, y es que el énfasis que pone, o más bien donde pone el énfasis, es en cuanto a las cosas que han de acontecer, que están por acontecer. Le pone el énfasis a las cosas, pero no al cuándo. Al cuándo. Fíjense el énfasis donde estaba. Es cierto, pero ¿cuál será el fin? El fin, el fin, el tiempo, el fin, el tiempo. ¿Cuándo habrá de ser el momento? Y dice, no podrá ser nada de esto sin que se efectúe en el tiempo del fin. Así que, número uno, el tiempo del fin. Cristo es el omega de Dios, es el principio, pero también la omega de Dios. En el capítulo 4 de Gálatas, vemos que Él es, se llama el fin del tiempo, también se le llama la consumación del tiempo. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice aquí, pero cuando vino el cumplimiento, o en otras palabras, cuando llegó la consumación del tiempo, cuando se cumplió el tiempo, cuando se consumó, cuando llegó ese instante, dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Consideren eso, que ahí vemos, ¿no?, el cumplimiento, la consumación del tiempo. No podía pasar más tiempo, o sea, no había forma de que esto pudiera suceder sin que llegara el tiempo, la consumación del tiempo. Y en Marcos, en el capítulo 1, dice aquí en el versículo 14, después que Juan fue encarcelado, noten, Jesús vino, y con la venida de él, Marcos 1:14, dice Jesús vino, y entonces en el versículo 15, el tiempo se ha cumplido. Jesús vino, el tiempo se ha cumplido. No puede haber cumplimiento del tiempo, consumación de esa era, a menos de que el Señor venga, porque Él es el tiempo. Él es el alfa, también la omega. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al Evangelio. La consumación del tiempo. Un versículo más acerca de ello es en en Hebreos, en el capítulo 9. Hebreos 9:26. De otra forma le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, estamos hablando de esa consumación, de esa plenitud del tiempo. Dice, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cuando el tiempo se cumplió, decíamos en primeramente, vino Jesús diciendo, el tiempo se ha cumplido. Ahora, en la consumación de los tiempos, ese tiempo, si podemos verlo también en esta manera, ese tiempo de consumación, de plenitud, ese tiempo en el cual el Señor dice, se ha cumplido el cumplimiento de los tiempos, esa palabra también tiene que ver con el número 7, como pudiéramos llamarle número que expresa maximidad, o en otras palabras, plenitud. No puede haber más y no puede pasar de ahí. Todo lo descrito por el Padre, todo lo dicho, tiene un límite. Y cuando llega a ese límite es que se cumple. Y cuando se cumple es que entonces se consuma. Ese número, visto de esta manera, es el número 7. Vamos a ver ciertas cosas que tienen que ver con este fundamento de la escatología. Vean, por favor. Sin tener que buscar, pero en Isaías 11, versículo 2, nos habla acerca de aquel en el cual mora la plenitud del Espíritu. O en otras palabras, en el cual está el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, ciencia, etcétera. Habla de aquel en el cual está la plenitud. ¿A qué estamos refiriéndonos? Que ese 7, el cual es el número de toda plenitud, de todo cumplimiento, ese 7 nos habla acerca de que la plenitud de la Deidad está en Cristo. Quiero que vean, por favor, añadiendo a lo dicho, en Colosenses, en el capítulo 1. Colosenses 1. Repito, hablando acerca de Cristo como el 7 en el cual mora toda plenitud. Colosenses capítulo 1. Verso 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, cuando se cumplió el tiempo, en la plenitud, en la consumación de los tiempos. Pero ahora estamos hablando de la plenitud de la Deidad. Dice, por cuanto agradó al Padre, Él es la imagen, como diciendo la mera, y no hay alteración, ni le falta, ni se añadió. Él es la imagen perfecta del Padre, Él es la plenitud de la expresión divina, Cristo. Dice, por cuanto le agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. En el capítulo 2 de Colosenses, versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda... El siete divino. Todo, no hay escasez, toda plenitud, todo está, habita en Él. Toda la plenitud de la Deidad. Eso es en cuanto a la Deidad. Veamos, por favor, ahora acerca de su Palabra. Su Palabra. Dice en, lo conocemos en el Salmo 12, versículo 6, cómo es que las palabras de Jehová son palabras limpias, purificadas 7 veces en hornos de tierra. 7 veces la palabra de Jehová es palabra limpia. Dice, purificada 7 veces. Salmos 12, versículo 6. Pero veamos, por favor, aquí en el Salmo 119, versículo 140. Recuerden, las palabras de Jehová son palabras limpias, purificadas en horno de tierra siete veces. Ok, siete. ¿Qué dice el versículo 140 aquí? Suma, máximo, no puede haber más. Esa palabra lo expresa todo. Sumamente, no puede ser más limpia, es plenamente limpia, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Sumamente, como diciendo el máximo, el siete veces, suma, no puede ir más allá, sumamente, no puede ser más que eso. El ceremonial, de ahí, de la palabra, de las palabras de Jehová, es que surge el ceremonial. Todos recuerdan, el Señor Jesús asistía en otras palabras también a las distintas fiestas que habían. Los discípulos, Pablo, por ejemplo, quería estar siempre en la fiesta tal y más cual de Jerusalén en cuanto a la fiesta de los panes de, sin levadura, que esto que lo otro. Bien, en Levíticos, hablando del ceremonial, y pudiéramos ver otras cosas, pero en Levíticos, en el capítulo 23, leemos aquí en el versículo, los versículos 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes, por favor, en alguna manera observen eso, de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán santas. Esas fiestas son de Jehová. Ese tipo de ceremonial habría de ser observado, las fiestas de Jehová. ¿Cuántas de ellas? Siete fiestas. ¿Ok? Vamos a venir acá a Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 7. Por eso decía que la hermana había comenzado a compartir dentro de eso mismo. Recuerden, las fiestas de Jehová. Recuerden eso. Capítulo 7 de Juan, versículo 2. Estaba cerca la fiesta de Jehová, la de los tabernáculos. ¿Ya ven que no es? Fíjense, aquí hay algo que yo creo que el Señor, por lo menos yo me he visto, en otras palabras, apresado por esta preciosa realidad. Las fiestas son de Jehová, pero dice el versículo 2, no que la fiesta de Jehová, sino la fiesta de los judíos. Ok, entonces el versículo 6, claro. Los hermanos le decían: manifiéstate, aunque no creían. Versículo 6, Jesús le dijo: mi tiempo, la fiesta estaba cerca la fiesta. Pero él dice, estaba cerca, algo que está cerca, pero no ha llegado. Mi tiempo aún no ha llegado. Estaba cerca, pero no ha llegado. ¿Qué cosa? El ceremonial, la fiesta. Estaba cerca, pero no había llegado. Versículo 8. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta. Porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. ¿A qué fiesta? A la fiesta de los judíos. A la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Pero noten la gran diferencia que hay aquí en el versículo 37. En el último, consumación. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, entre en tabernáculo, sea su fiesta conmigo. No es entrar en fiesta de tabernáculo, esa es la fiesta de los judíos. El pueblo, como decía, escudriñaba las escrituras, pero no iban en pos de él. Y aquí la palabra es: el ceremonial sin Cristo es una religiosidad. A esa fiesta subió Jesús al templo, y en el último y gran día de la fiesta, ya en la consumación, ahí es donde el Señor se manifiesta y se revela y dice: no es lo que ustedes hacen, soy yo. Consumación. El ceremonial. Decíamos siete fiestas, hablando específicamente de ellas. En cuanto a la iglesia, las siete iglesias. ¿Por qué siete? Eran solamente las siete iglesias de Asia. Sí, es lo que dice. Sí, no podemos evadir eso. Es lo que dice. Pero la pregunta en cuanto a la iglesia: ¿por qué clase de iglesia es que él viene? Por una iglesia perfecta. Y si estamos hablando de perfección nuevamente, una iglesia madura que llegue a la estatura, decíamos anteriormente. Estatura y plenitud. Plenitud nuevamente vuelve otra vez a ese número perfecto que es el 7. Tiene una estatura. La iglesia debe de llevar esa imagen de Cristo en su perfección. 7 iglesias. No voy a tomar más tiempo en cuanto a eso, pero tan solo un versículo. No quería ni tan siquiera abundar en esto en la primera clase. Pero aunque sea, tomen esto, por favor. Efesios capítulo 1. Versículos 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel. La iglesia, vuelvo a repetir, la iglesia es la plenitud. Cuando llegó el cumplimiento, cuando llegó esa plenitud, esa consumación, la iglesia es la plenitud. Capítulo 1, versículos 22 y 23. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ese tiempo, en el último día de la fiesta, en esa consumación, en ese tiempo, en esa maximidad del tiempo, en esa maximidad de Cristo, es que la iglesia es perfecta. La iglesia sin la plenitud de Cristo no puede ser esa iglesia perfecta. Él no puede recibirla sin él, sin ella estar llena de él. Claro está, cuando venimos acá al libro del Apocalipsis, hallamos, cuando abre el libro, y lo primero que se ve acerca de estos eventos escatológicos, lo primero que se ve es que están sellados por siete sellos. No pueden haber esos eventos escatológicos sin que el Señor los abra. Están sellados. Van a acontecer, pero únicamente según Él, el Cordero, que es la consumación del tiempo, según Él los abre, según Él es aquel que da lugar, cabida a ellos, entonces es que pueden acontecer. El Cordero los abre, porque en Él se consuman esos eventos. Los siete sellos. Sellos es algo seguro. Decíamos como ejemplo, te puede enviar una carta, y si usted sabe que pesa un poquito más de lo común y usted le envía tal como está, usted va a tener duda y usted va a pensar: quizás me la envíen otra vez para acá. Y para seguridad suya le va a poner un segundo sello para que no se la regresen. El sello, entre otras cosas, tiene que ver con seguridad. Estas cosas, estamos hablando de cosas que habrán de pasar incuestionablemente. Es necesario que estas cosas acontezcan. ¿Pero cuándo van a acontecer? Cuando el Señor abra, cuando el Señor dé cabida, cuando el Señor mismo las produzca. Los siete sellos. Pero de ahí surgen siete trompetas. Y perdón, pero esas siete trompetas a mí me hablan de un sonido. Y un sonido tiene que ver con una nota. Y yo pienso en el pentagrama. ¿Cómo es que está compuesto de siete notas? Completo, completo. ¿Y cómo es que el Señor anuncia este asunto de los eventos de los últimos tiempos? A voz de pandero, a voz de arpa, a voz, en otras palabras, dice, en lo cual el Señor, con cántico, con aclamación, dice que el Señor habrá de traer todo esto que tiene que ver con el enemigo, con la ramera, con la falsa, con la bestia, con todo aquello, y los impíos, dice, y todo eso habrá de ser depuesto, habrá de ser completamente, habrá de llegar a su fin. Siete notas, siete trompetas, o sea, siete sonidos, como dicen ahí, el sonar de la primera, siete, interesante. Y al mismo tiempo, copas. Finalmente se nos habla acerca de copas. Alguien hablaba acerca de esa medida, la copa como una medida, en una de las clases fue dicho. Una medida. Solamente tomen nota de ello. Apocalipsis 15:1. Siete al 16. Así que Apocalipsis capítulo 15, versículo 1, versículos del 7 a el capítulo 16, versículo 2. Capítulo 17, versículos 1 y 2. Capítulo 18, versículos del 1 al 10, y capítulo 19, versículo 15. Todo esto, y tomo ahí algunas cosas en particular para que ustedes vean acerca de lo que acontece en cuanto a esa medida del cáliz de la ira de Dios, una medida exacta. Comienza diciendo, tan solo déjenme leer el capítulo 15, versículo 1. Capítulo 15, repito, versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ella la consumación de los tiempos, la consumación de la ira de Dios, la plenitud. Una medida, siete plagas, porque en ella se consumaba. No cabe más, ese es el máximo, eso es lo que Dios ha querido. Y por último, acá en el 19, versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él regirá con vara de hierro, la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. Así que está hablando acerca de aquello que está haciendo con su propio andar, bajo sus pies, el peso de sus pies, dice que el enemigo, todo aquello que tiene que ver con abominación a él, habrá de ser destruido. Ese cáliz, esa plaga, tiene que ver con lo que él hace. Dice, versículo 15 una vez más, él, esas copas de las iras, es él quien la pisa, es él, en otras palabras, quien sabe la cantidad que debe de recibir la ramera y todo lo demás por sus obras, por sus hechos. Y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. El fundamento de la escatología. O se puede hablar mucho acerca de eventos postreros, los eventos postreros, eventos de los últimos tiempos. Pero créanme, lo que no hay el cuándo sin Cristo. Y ahí es donde generalmente la iglesia pierde, ¿verdad?, el contacto con la realidad. No sé si habrá algo que añadir. Sí, hermano. En Job 42.
En el versículo 1. Dice así: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puede, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.
Amén. Creo que así nos encontramos. Hay muchos hopes. Amén. En el 33.13.
Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar?
Uh-huh.
Su alma deseó, se hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él.
Todo está más que marcado. Amén. Estas cosas que hemos estado viendo respecto al fundamento de la escatología, la repito, tristemente, es lo que más se oye en la iglesia, es lo que más se... Y interesantemente es lo que más le gusta a la gente. A la gente le gusta dinámicas, a la gente le gusta la excitación, a la gente le gusta novedad, cualquier tipo de emoción. Pero realidad, no. Y por eso es, vuelvo y repito, que tenemos que guardar nuestro corazón en ese aspecto. Sin Cristo no puede haber eventos finales. La gente busca, ¿dónde está esto? Fíjense, todo el mundo lo busca. Daniel lo buscó, aquí Juan, todo el mundo lo quiere buscar, todo el mundo quiere saber cuándo. Pero no tanto en el saber del cuándo, sino primeramente interesarse de los pormenores. Y segundo, del cuándo, pero como en tal fecha, como algo, en otras palabras, que tiene que ver con un día y un determinado lugar. Pero Cristo no aparece ni tan siquiera remotamente por sus mentes y corazón para decir, Señor, ¿cuándo tú lo vas a llevar a cabo? Bueno, esto es importante. Sí.
Perdón. Ahí mismo, hay algo que me llamó la atención cuando leímos en Daniel 12. Y es que el último versículo se le da una respuesta, ¿no? A Daniel, y le dice: y tú irás hasta el fin.
Amén.
Y reposarás.
Aleluya. Amén. En ese cumplimiento, él se verá. Amén.
Él va a tener ese encuentro.
Claro.
Ese cumplimiento,
claro está. Amén. Amén. Me hace recordar de José acerca de sus huesos, porque el Señor os visitará en aquel tiempo. ¿Ve? Así que, teniendo conciencia de cuando el Señor lleva a cabo, a causa de su presencia, que es lo que hace que produce, que se produzcan las cosas, a causa de su presencia. Sí. Sesiones, esta es la más larga de todas y no por eso quiere decir que hemos de invertir gran tiempo en esto, pero sesiones de las 15 a las 35. Hubo un tiempo atrás, no recuerdo exactamente cuándo fue, leyendo uno, no recuerdo de qué casa de publicación, pero leyendo uno de los interlineales, leía yo ese pasaje de Apocalipsis 1, versículo 9, donde dice que en el día del Señor estaba en el Espíritu. Y leía yo en ese interlineal, y lo que decía era, no en el día del Señor, sino en el día imperial. Creo que una vez lo dije aquí en una de las reuniones, el día imperial. Se dice que el emperador el Imperio Romano, que se daba a entender que había un día de un día especial, el día imperial. Una de las cosas que tenemos que entender también es que la iglesia, una de las razones por la cual sufrió, como sufrió la iglesia primitiva, es porque ella no se doblegaba ante ninguna otra deidad que no fuera el Señor, porque era el único que, es el único que hay. Quiero decir con esto que a César se le tomaba por una deidad, pero no los discípulos, no los discípulos. Entonces, el día imperial, el día del señorío de Cristo, la iglesia viviendo en el día imperial. Quiero que veamos, está en el día del Señor o el día imperial, estaba yo en el Espíritu. ¿Qué fue lo que Juan vio a través de esos capítulos que se mencionan aquí en el libro del Apocalipsis? Cosas que ya el Señor había hecho que sus profetas profetizaran. Y vemos aquí, en otras palabras, de que entre las cosas que se menciona acerca de su iglesia tenía que ver con lo siguiente. Primero, que esos eventos venideros, repito, esos eventos venideros son inevitables. Las cosas que están por acontecer son inevitables. Él dijo, estas cosas deben suceder. O se ha dicho para cuando ellas sean que no, ¿qué? Desfallezcáis o desmayéis, o no recuerdo la palabra exacta, pero tiene que ver con aquello de que no os cojan por sorpresa. Estos eventos venideros, lo que decíamos anteriormente, aquello que es de tipo escatológico, tiene obligadamente de acontecer, porque el Señor, su presencia, su persona, es la que los habrá de producir. Bien.
Hermano, ay, perdón, ahí mismo me viene algo a la mente. ¿Quién va a ver el tiempo que hace que las cosas sucedan? Y yo estaré con ustedes. Aleluya.
Precioso, gloria al Señor. Amén, aún amén. Aún hasta, amén, amén. Aleluya. Bien, bien. Así que ahí como que hubiera un resumen, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo, como que hubiera un resumen en el Evangelio del Reino, de que el Señor realmente se encargará de llevar a cabo esa labor, pero que el Señor al mismo tiempo habrá de estar con su pueblo. Ok. Eventos venideros inevitables. Esos eventos dados a conocer. ¿Qué cosas? Primeramente, lo que hablaba él respecto a principio de dolores. Recuerden que esto que estamos viendo, lo que estamos palpando hoy en día y lo que está por acontecer, tiene que ver con que la creación gime y nosotros también gemimos. Principio de dolores tiene que ver con principios de dolores de parto. El capítulo 12 del libro del Apocalipsis nos habla acerca de aquella mujer, la cual estaba en estado de embarazo. Ella, pudiéramos decir, vivió los principios de dolores y dio a luz aquel hijo varón. Se puede decir que ella pasó por angustia, porque el dolor de parto es dolor angustioso, pero noten, por favor, que aquello que nació, aquello que ella dio a luz, dice que fue tomado para Dios y para su trono. Y con la misma se menciona en el versículo 11, Apocalipsis 12 y 11, dice, los que vencieron, vencieron por la sangre del Cordero, el testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ese es el primer aspecto del alumbramiento. La mujer únicamente se puede salvar engendrando hijos. Esa fue la promesa que se hace en Génesis capítulo 3, versículo 15. Ok. Pero